Amigas, oyentas, escuchariado en general, soy Barbie Japuda. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, el radical.
Radio Japuda, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta.
¿Qué es una inteligencia artificial? ¿De verdad es una inteligencia? ¿Qué es un algoritmo y cómo difunden y amplifican los sesgos discriminatorios? ¿Y el Big Data? ¿A qué datos nos referimos cuando hablamos de Big Data? ¿De dónde se cogen estos datos? ¿De quiénes? ¿Dónde se ponen? ¿Y para qué? Las feministas sabemos que cualquier avance tecnológico en este caso es un arma de doble filo para la mayoría del planeta, porque se avanza por un lado y se facilita la vida en muchos sentidos, pero a la vez se consigue aplastar un poco más a las ya aplastadas. Por eso hemos querido hacer este especial sobre inteligencias artificiales y machismo, aunque como veréis tocaremos el racismo, el capacitismo, el clasismo y todos esos ismos que son invisibles para los que están en el poder. No vamos a hacerlo solas, claro, van a acompañarnos tres mujeres expertas en diferentes campos de la IA. Empezaremos entrevistando a Nuria Torralba, profesional del mundo de la comunicación digital y apasionada de los algoritmos, que nos dará las claves básicas que necesitaremos para seguir profundizando y entendiendo qué son las inteligencias artificiales y cómo nos afectan. También nos visita hoy Tasia Aránguez, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, que nos hablará de la mujer sin carne, influencers pornográficas creadas por IA, entre otras cosas. Y por último, nos visita Gemma Galdón, experta en ética tecnológica, auditora de algoritmos y fundadora de Éticas.ai. Con ellas vamos a cuestionar cómo de inteligente es realmente esta inteligencia. Vamos a ver si podemos hacer algo para entrenarla como usuarias y vamos a entender por qué los gobiernos no están tomando ya cartas en el asunto. No olvidéis que en este especial se escucharán solo algunos extractos de las entrevistas y que serán los domingos cuando publiquemos las entrevistas completas. Hemos tenido que resumir porque han sido encuentros muy enriquecedores, pero también muy densos y algo largos. Mejor para todas, tendremos contenido suficiente para que nadie se quede sin Radio Japuda en las vacaciones de Navidad.
Primas, compañeras, pónganse los cinturones que empezamos en 3, 2, 1. Comienza Radio Japuda Especial Inteligencia Artificial y Sesgos Machistas.
Nuestra primera entrevistada es Nuria Torralba. Ella es profesional del mundo de la comunicación digital, lleva años interesándose por la IA y los algoritmos y el año pasado dedicó su TFM del Máster en Estudios Feministas a los sesgos existentes en la IA y los algoritmos. Bienvenida a Radio Japuda, Nuria, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí.
Nosotras también, sobre todo porque nos vas a enseñar muchas cosas. Nosotras partimos de cero en este equipo con este tema. Hemos tenido que aprender un poco para poner en marcha el programa, pero te vamos a hacer preguntas bastante básicas al principio para luego poder ir profundizando poco a poco, ¿vale? Lo primero que creo que toca preguntar es qué es una inteligencia artificial, si es realmente una inteligencia y si es realmente artificial.
Claro. Pues mira, esta es la primera pregunta ya importante y donde hay que entrar ya en materia para entender que hasta la definición ya es algo que está o que nos lleva a todos a pensar que es una cosa que en realidad no lo es, como bien has ya formulado tú en la pregunta. O sea, la inteligencia artificial es literalmente hacer que una máquina se comporte de una manera similar a lo que es considerada la inteligencia humana. ¿Vale? Entonces, es intentar una máquina, unos datos, una ciencia, imite o se comporte como se comportaría un ser humano o una inteligencia humana. Entonces, ¿qué pasa ya con esta definición? Que al tener incluida la palabra máquina, ciencia, datos, ya nos lleva inconscientemente a pensar que esto es algo que es neutral, ¿no? Y que es objetivo, cosas que son, pues eso, artificiales, que no tienen nada que ver con el que es el pensamiento humano, sino que es una máquina y que, por lo tanto, pues eso, es neutral, es objetiva y es parcial.
Y no se equivoca.
Exacto.
Y no se equivoca.
Entonces, ahí ya viene el primer gran reto que tenemos en el mundo de la inteligencia artificial, que es entender que hasta la definición puede llevar
es
a error.
Tramposa.
Porque es tramposa, exactamente. Esa es la palabra, es tramposa y te puede inducir a error porque realmente, sí, vale, es una máquina que intenta imitar la inteligencia humana, pero ¿de dónde la imita?
Tú decías que una inteligencia artificial intenta replicar lo que haría una inteligencia humana, ¿no?
Sí.
Pero claro, para eso se necesitan datos.
Exacto.
¿Qué es el Big Data y cómo nos afecta a las mujeres?
Para replicar una inteligencia humana, primero se necesita esa inteligencia humana. También se necesita decir, vale, ¿qué es, no? ¿O quién es o qué es la inteligencia humana? ¿De qué humanos hablamos? ¿De quién hablamos? Y ¿a quién vamos a imitar? Porque no es lo mismo el pensamiento que puede tener. Es que ni siquiera un hombre o una mujer, pero dentro de mujeres hay... Cada mujer es un pensamiento, cada persona es un pensamiento. Entonces, o sea, no se puede imitar a todo el mundo. Entonces,
claro.
¿Qué pasa aquí? Que es la ciencia o el Big Data, ¿no? Como comentabas, esto es la ciencia de los datos. Y es al final lo que mueve ahora mismo el mundo. Al final los datos son el petróleo del siglo XXI, porque las empresas más importantes son las que mueven datos y las que venden datos. Y son datos normalmente de personas, pero el Big Data es eso, básicamente, es la ciencia de los datos, es la recolecta de los datos, de la que se nutre también lo que es las inteligencias artificiales que usamos en el día a día. Entonces, básicamente, aquí es muy importante tener en cuenta quién son estas personas que lideran lo que se está entendiendo como inteligencia artificial, ¿no? Porque ¿quién son estas personas que deciden cuál es la inteligencia artificial o qué es la que tiene que ser la inteligencia artificial al final y qué es lo que tiene que imitar esa inteligencia, ¿no? Ese es el punto principal y el punto más crítico. ¿Quién decide cuáles son los datos relevantes o importantes que se tienen que usar?
Que se tienen que usar, porque realmente datos, el Big Data es los datos de todo el mundo. A todo el mundo nos sacan datos por absolutamente todos los lugares. En cuanto tenemos conexión a internet con algo, estamos mandando multitud de datos.
Sí. O sea, todo el mundo que tiene acceso a un ordenador o a internet ya está enviando datos y ya está formando parte de lo que es el Big Data. Ahora, hay muchos puntos del mundo donde el internet no se usa de la manera que se usa, pues igual en Europa, que es donde más uso se le da o más desarrollado está el uso de internet, más extendido, ¿no? Esa sería la palabra.
Sí.
¿Qué pasa? Que tú ahora buscas en internet o buscas en el chat GPT o le preguntas de qué manera me puedo curar un dolor de cabeza y la respuesta que te va a dar, pues que vendrá de un contexto que es o europeo o de Estados Unidos, pero no te va a contestar con un remedio que usen en un poblado africano que igual va mejor que un ibuprofeno. ¿Qué pasa? Que lo que está más datificado o lo que tiene, o lo, de lo que tenemos más datos o lo que está más repetido, ¿no?, en el mundo pues del internet o lo que se usa más, pues igual serían los medicamentos y no te respondería con... pues hazte un té de estas hierbas medicinales que puedes ir a recoger a la montaña de no sé qué y en un día te vas a encontrar bien. Porque de esa parte no tenemos tantos datos. Porque la comunicación o el compartimiento de datos no se hace a través de herramientas tecnológicas, sino que se hace más pues de viva voz, por ejemplo, o escrito a mano o lo que sea.
De forma oral.
Eso es, de forma oral. Son otras maneras de comunicarse. Entonces, ahí también, si tú te comunicas de manera pues por internet, también les estás dando más datos a todas estas herramientas.
Y una pregunta sobre esto que estás diciendo, porque entiendo que has nombrado, por ejemplo, ChatGPT, que es una empresa estadounidense, ¿verdad?
Sí.
Para quien no lo sepa, ChatGPT es un chat, tiene un formato chat.
Sí.
Tú le preguntas cualquier cosa y te contesta como si fuera una persona.
Eso es.
Experta en cualquier tema, aunque
eso
muchas
es.
Veces miente. Miente porque no sabe que está mintiendo, porque
claro,
al final no es un humano. Entonces, al hablar de ChatGPT, que es una empresa estadounidense, yo me pregunto si recolectan este Big Data, ¿no? Uh-huh. Ellos también tienen datos de Azerbaiyán, de Kazajstán, no tantos, pero seguro que tienen. Entonces, yo me pregunto, ¿tenemos alguna forma de saber si criban o descartan datos que no son lo que se considera hegemónico o normal o cosa de blancos o cosa de hombres?
Sí, mira, este punto es muy interesante. Para dar un poco más de contexto a ChatGPT, que creo que es interesante, os voy a dar un dato y luego voy a la pregunta que me has dado, ¿eh? Pero el lanzamiento de ChatGPT fue una cosa súper importante a nivel internet, porque ha sido de los más masivos y más virales que ha existido en el mundo digital, tal y como lo conocemos, sí. ¿Vale? Porque la inteligencia artificial existe desde hace mucho más tiempo. El tema es que ChatGPT la ha democratizado y la ha hecho mainstream para que prácticamente todo el mundo con acceso a internet y con un email, porque es gratuito, puedas acceder, puedas preguntarle y puedas usarlo tantas veces como quieras. Porque además tiene una parte que es gratuita que se puede usar fácilmente. Entonces, pensar que, o sea, ChatGPT tardó simplemente un día en llegar a lo que es el millón de usuarios, ¿vale? O sea, Instagram tardó un mes y medio. O sea, imaginaros la viralidad de esta herramienta, ¿vale? Y esta herramienta, con tan solo un día, tenía un millón de usuarios en todo el mundo y nadie se preguntaba, ¿pero y esto de dónde sale? O sea, simplemente la empezamos a usar masivamente, todo el mundo, se usó en trabajo, se usó en conversaciones, en hacerte dietas de nutrición para cuidar tu cuerpo, en millones de cosas, y nadie se preguntó, ¿y esto dónde sale? ¿Por qué? Porque era cómodo, ¿no? Nos va bien, nos responde a lo que necesitamos y ya está. Entonces, hasta que no se ha empezado a tener un pensamiento crítico de algunas personas y decir, oye, vamos a parar un momento, porque igual esta herramienta no está representando lo que viene siendo el mundo, no está cogiendo datos de todo el mundo, pese a que podría llegar a tenerlos, porque al final, como tú me comentabas, o sea, sí que tiene acceso a todos los datos. El tema es que no todos los datos, según la inteligencia artificial y el algoritmo que está detrás, no todos los datos entienden que son igual de relevantes para lo que tú estás preguntando, ¿vale? Y por mucho que tenga...
Sí,
eso lo decide el algoritmo y el funcionamiento que tiene ese algoritmo. O sea, al final, el algoritmo es lo que está detrás de lo que es el ChatGPT y la inteligencia artificial. Uh-huh. Si la inteligencia artificial fuera un reloj, el algoritmo sería uno de los engranajes que hace que funcione.
¿Qué es un algoritmo?
Un algoritmo es un procedimiento informático y sistemático que lo que hace es intentar resolver un problema a través de distintas fases o distintos procesos, un nombre finito de procesos, y al final va a llegar a esa solución que normalmente va a ser matemática.
Entonces,
por ejemplo,
¿un ejemplo básico?
Lo que hay detrás de ChatGPT sería un algoritmo y tú le puedes preguntar qué temperatura va a hacer mañana. Entonces, el algoritmo, con todos los datos que tiene, que puede ser los datos de la web, el tiempo, los datos del Meteocat, de la AMT, del no sé qué, del tal, todo esto lo cogerá y a través de un proceso de análisis de todos estos datos va a coger el que sea más relevante para la pregunta que le estés haciendo y te lo va a responder.
Ese algoritmo no se ha hecho solo, ese algoritmo lo han hecho desarrolladores que normalmente son hombres,
¿verdad? Eso es, 85%.
Está completamente masculinizado, sobre todo en la parte de arriba, de quién decide, de quién dirige, y luego está la parte de abajo, está feminizada, claro.
Eso es.
La que no decide, la que pica tecla, digamos. Esos algoritmos, vamos a seguir con el ejemplo de ChatGPT, ¿quién los decide? ¿Son hombres? Sabemos que son hombres, sabemos que son jóvenes, sabemos que son en su mayoría blancos. Uh-huh. Y esto hace que el propio ChatGPT haya tenido desde el inicio unos sesgos racistas y misóginos espectaculares.
Espectaculares.
¿Cómo llega a pasar esto?
Mira, esto pasa primero, pues como tú decías, porque las personas que están creando estas herramientas o que le están dando los datos y las pautas que tienen que seguir, ¿no? Como las instrucciones, no son grupos que estén formados por distintos tipos de personas con distintos tipos de pensamientos. Son grupos de personas que están formados en un 85% por hombres blancos y además con un estatus bastante alto, porque normalmente pues pueden llegar hacer estudios superiores, que además después también pues serán másters y además son personas pues eso con
sí,
acceso
están
a
en un gremio,
eso
están
es.
En un gremio que vamos, quiero decir, cobran,
que hay que invertir, o sea,
cobran más que los presidentes de los países.
Exactamente, o sea, son ahora mismo son de los profesionales que más se buscan y que más bien pagados están. Claro, aquí ya tenemos el primer sesgo, porque los seres humanos, por mucho que lo intentemos, nos cuesta la objetividad, ¿no? Porque la subjetividad viene intrínseca en nosotros y muchas veces actuamos, o casi siempre actuamos, como nosotros nos pensamos que es mejor, porque para eso actuamos de esa manera. Entonces, estos grupos de personas están actuando conforme ellos se creen, que es lo que tiene sentido, ¿no? Y que es lo que tiene que ser, sin pararse mucho a pensar en el alrededor o en la responsabilidad que tienen. Y ahí es un punto donde a mí me gusta bastante entrar, y en mi investigación también entré bastante, que era el hecho de decir, vale, yo entiendo que la solución de esto a corto plazo no puede pasar por decir vamos a despedirles a todos, ¿no? Y vamos a hacer grupos heterogéneos, que sería lo ideal, y grupos pues de una persona asiática, una persona árabe, una persona pues de Sudáfrica, una persona europea, sí, una persona de todo, ¿vale? O sea, la solución a medio plazo tendría que ser esa, pero a corto plazo vemos que es complicado, porque hay instituciones y hay de todo detrás que tiene como que ir avanzando. Pero sí que pasa por formar a estas personas, ¿no? O sea, como mínimo, las personas que están haciendo estas carreras informáticas, estas carreras como de Big Data, estas carreras, ¿no? ¿Por qué no tienen una asignatura que sea o una asignatura o una formación continua en perspectiva de género, en discriminación, en sesgos? ¿Por qué no existe esta asignatura o esto en el plan de estudios? No es algo que se contempla. Hay un ejemplo que para mí es muy revelador, que es el ejemplo de Amazon. Tenía un equipo, que era pues el equipo de Big Data y demás, inteligencia artificial y tal, que les encomendaron la tarea de montar un algoritmo y posteriormente una inteligencia artificial que ayudara al equipo de recursos humanos a hacer las contrataciones, ¿vale? Entonces, uh-huh, ¿qué hacía este algoritmo? Tenía todos los datos de todos los trabajadores con el rendimiento, el tiempo que habían estado en la empresa, como todo su currículum y demás, ¿vale? Entonces, ellos usaban estos datos para buscar currículums similares y contratar a estas personas que eran similares a los que ya les estaban funcionando, ¿vale? Uh-huh. Esta herramienta estuvo funcionando alrededor de un año. ¿Y qué pasó? Que para las vacantes tecnológicas directamente se descartaban los currículums de mujeres. Esos currículums ni llegaron a los equipos de recursos humanos, porque todos los datos que le habían dado a esa herramienta eran datos que decían que en cargos tecnológicos de Big Data, informático y tal, solo había hombres trabajando. Y bien o mal, solo eran hombres. Entonces, esa herramienta, que sí, es una herramienta neutral, que tal, no hacía una discriminación de, no, como es una mujer fuera, ¿no? Pero todos los datos que le habían dado, que eran el 100% eran hombres,
claro,
pues la herramienta decía, claro, una mujer no la quiero, porque yo lo que sé es que los hombres son los que van bien. Ahí está claro, ¿no? Que, o sea, no es la herramienta que se equivoque, porque la herramienta no es que se
equivoque. La herramienta no se equivoca.
Eso es, son los datos que tú le has dado, son las personas.
Es lo que tú has hecho que esa máquina
eso
haga.
Es, eso claro. Es. Entonces, si tú el 100% de los datos que le das son de hombres, la herramienta va a replicar eso. Porque matemáticamente,
claro,
de la manera en la que funcionan estas herramientas, eso es la respuesta que te tiene que dar, no te puede dar otra.
Sobre este caso que has explicado, hay muchísimos más ejemplos del propio ChatGPT.
Sí, sí.
Tiene unos sesgos. ¿Qué pasa? Que van parcheando los algoritmos y van parcheando las tripas del ChatGPT para que no le monte crisis de reputación en redes, uh-huh, sociales, como pasa muchas veces. Bueno, una chica hace, yo creo que un año, no más, en una red social, no recuerdo, en Twitter, imagínate, explicaba que le había preguntado a ChatGPT que le explicara el ciclo de la lluvia como si fuera un niño de 8 uh-huh años. Entonces ChatGPT le explicó el ciclo de la lluvia adaptado a un niño de 8 uh-huh años, la verdad. Y luego le preguntó lo mismo, pero le dijo, explícamelo como si fuera una niña de 8 años. Bueno, aquello fue vergonzoso. Es como si se lo estuviera explicando, uh-huh, a un bebé. El algoritmo había entendido, gracias a la masa de datos que le habían dado, que las niñas son más, claro, torpes, que necesitas explicárselo con muchos ejemplitos y con muchos símiles, pues con purpurinas, con muñequitos,
sí,
¿no? Sin embargo, al niño lo trataba mucho más acorde a su edad. Esto pasa en absolutamente todas las inteligencias artificiales que ahora mismo corren por, uh-huh, el mundo, ¿no? Y sobre estos sesgos, porque no solo es el único, nosotros nos centramos en este programa, nos vamos a centrar en el sesgo, sobre todo en base al sexo, pero hay muchos más. Hay incluso, o sea, yo recuerdo haberle pedido una foto de niños alzando banderas de Israel, a ChatGPT, por cierto, y luego pedirle a niños alzando banderas de Palestina, y los niños de Israel salían rezando y los niños de Palestina salían con cuchillos. Esto me ha pasado a mí personalmente. Pero sí, bueno, cuando le pido que me dé una imagen de una casa, por defecto me muestra una casa de lujo. Para que me haga otro tipo de casa, el propio ChatGPT me dice, si quieres otro, porque yo siempre digo, siempre me muestras casas de lujo, habitaciones de lujo, muebles de lujo, me dice, si quieres otra cosa tienes que especificarla.
Sí.
Lo mismo pasa cuando le pido que me represente a una mujer. Hazme una imagen de una mujer y me muestra una mujer blanca, delgada, muy delgada, con mucho pecho, muy guapa, blanca. Y siempre le digo, ¿por qué siempre me muestras el mismo tipo de mujer? Y me dice, porque si quieres otro me lo tienes que especificar.
La solución tiene que ser que los datos no estén sesgados. O si los datos están sesgados, tienes que hacer algún tipo de discriminación positiva en la creación del algoritmo y el entrenamiento para que no se note ese sesgo.
Esto que estamos hablando nosotras aquí de cómo se podría hacer, ya que la inteligencia artificial está aquí, que es una cosa que puede ser positiva, vamos a intentar, ¿no? Pero al final estamos hablando tú, que eres feminista, yo que soy feminista, en una radio feminista, de cómo mejorar la inteligencia artificial. Lo que está ocurriendo en el mundo real es que, por ejemplo, Microsoft el año pasado hizo recortes en el departamento de la IA y a quién echó, a los 7 miembros del comité de ética. Esto es lo que está pasando. Luego lo hablaremos con Gemma Galdón para hablar de inteligencia artificial y ética. Pero al final es un poco como, ¿no? Si nos salimos de esta ensoñación en la que intentamos mejorar el mundo, lo que está ocurriendo es una cosa completamente diferente.
De las primeras veces que se usó el término inteligencia artificial fue un señor, obviamente, en la conferencia de Dartmouth en el 1956, o sea, hace bastante. Y en esa conferencia únicamente había señores blancos que asistieron, ¿vale? Entonces, se usó el término inteligencia artificial en 1956 y prácticamente hasta ChatGPT, que esto es hace 4 años, no ha llegado al mainstream. Entonces, ha habido ahí un espacio de 50 años que prácticamente han sido ese grupo de personas, ¿no?, que ha ido desarrollándolo, ha ido trabajándolo, y los demás nos ha llegado ya una cosa, un pastel ya hecho, ha salido del horno, y ahora tenemos que tener una perspectiva crítica e intentar como desentrañar todo lo que hay, ¿no?, y todo lo que han trabajado durante todo este tiempo. Entonces, una de las cosas que yo también reclamaba en mi investigación para resolver un poco o intentar paliar este tema de los sesgos y las discriminaciones era el tema de la transparencia, porque uno de los ejemplos que yo puse en mi trabajo, que para mí fue, pues es un poco el que comentabas tú, ¿no?, pero es entrar a ChatGPT y pedirle, dibújame una junta directiva de una empresa multimillonaria. ¿Qué pasa en este dibujo? Pues que todos son hombres blancos. Ni siquiera, o sea, solo hombres blancos, ya está. Y a la que le dices por tercera vez, sácame otra imagen, entonces te responde una imagen más diversa y te pone, aquí tienes tu imagen de una junta directiva diversa. O sea, ChatGPT me añadió, sin que yo le preguntara ni se lo pidiera, la palabra diversa.
A la tercera.
Entonces, a la tercera me puso la palabra diversa y entonces ya había mujeres, hombres, mayores, pequeños, negros, blancos, asiáticos, seguían sin haber, pero... porque los asiáticos, o sea, en toda la... y las mujeres asiáticas, o sea, son las que están menos representadas. Pero bueno, pasaba eso, ¿no? Entonces, a mí ahí...
¿Y la transparencia en este caso sería pedir...?
Claro, para mí la transparencia debería ser que me añadieran, mira, no hemos sido capaces de sacarte una junta directiva formada por distinto tipo de personas sin que tenga que añadirle la palabra diversa. ¿Sabes? Como que no te lo hagan por defecto y diversa parezca ahí
claro.
De pequeño. No, que te expliquen, mira... La fuente de datos que usamos no tiene suficientes datos para generar naturalmente o orgánicamente una imagen que tenga la representación que tú estás buscando, que yo creo que tú estás buscando, ya que me estás pidiendo por tercera vez lo mismo. Como no la tengo, yo añado manualmente la palabra diversa, que esto en realidad sería discriminación positiva, porque lo está añadiendo y al final pues es una representación mucho más, es lo que yo buscaba en mi búsqueda, pero claro... Pues a la tercera me lo añadió y además no hubo transparencia de ningún tipo. Entonces, ese sería un punto también, no para resolverlo, pero sí para construir ese pensamiento crítico en la masa, ¿no?, de gente que está usando estas herramientas y que no tiene por qué saber cómo funcionan. O sea, nadie nos ha formado para esto.
Claro.
Y no lo sabemos, entonces...
Muy interesante esto. Vamos a escuchar ahora un mix de voces sobre la inteligencia artificial, en vez de en formato de chat, en formato de creación de imágenes, en formato, en este caso, de traductor automático, ¿vale? ¿Vale?
Hola, Barbie. Me pasó con un traductor de estos que lo venden como traductor automático basado en inteligencia artificial y redes neuronales. Un traductor euskera castellano, creo que sabe 5 idiomas o algo así, es muy, muy listo. Yo estaba leyendo un artículo, además escrito por una mujer feminista en euskera. Cuando hace automáticamente la traducción, y al decir él dice, me sonó tan mal. Automáticamente cogí y les escribí. Y me dijeron que estaban intentando que el traductor fuera inclusivo y que evitara incluir sesgos que ha podido detectar en las traducciones empleadas para su propio entrenamiento. Hoy he vuelto a poner la misma frase en el mismo traductor y me ha alegrado mucho por qué pone dice, en vez de él dice, ¿no? Realmente yo creo que hay que estar ahí, hay que quejarse, y yo no me hubiera quejado nunca si no se hubiera oído y hubiera oído a otras primas que se quejan por estas cosas.
También quería compartir una anécdota usando traductores automáticos que están basados en la inteligencia artificial. Y es que precisamente estoy traduciendo un libro de Andrea Dworkin. Y entonces aparece bastante frecuentemente, porque es un tema que Andrea Dworkin ha tratado mucho, la palabra intercourse, que significa literalmente sería penetración o coito. Pero el traductor venga a traducirlo todo el rato como relación sexual. Entonces me hace mucha gracia y a la vez me cabrea bastante, porque es que es precisamente lo que está tratando de explicar Andrea Dworkin, que no es lo mismo. Pero claro, los señoros que han programado estos traductores pues tienen en la cabeza que la penetración es la relación sexual y la relación sexual es la penetración. Pues claro, como las inteligencias artificiales las programan sobre todo señoros, pues los resultados que te dan son resultados de señoros.
Sobre este tema, bueno, no solamente Google también, seguro que todas al abrir un documento de Google, el predictivo nos pone las tripas malas. Sí. Además, yo uso Doc de Google para escribir los guiones y siempre estoy poniendo amigas, primas, hermanas, compañeras. Yo me tomo la molestia de decir la sugerencia no es correcta, ¿no? Que hay un apartado, pero... ¿Hay alguna posibilidad de que con nuestro uso eduquemos, reeduquemos esos algoritmos? ¿Tienen alguna puerta abierta al aprendizaje o está todo capado?
A ver, esto depende mucho de la herramienta en sí, ¿eh? Porque hay algunas que aprenden, hay otras que se basan en sus datos y ya está. Hay unas que si tú te creas un perfil propio aprende de ti, pero en otro perfil aprende de otra cosa. Entonces, esos aprendizajes como que no se traspasan. Entonces, no es como no se puede contestar sí o no, sino que hay algunas que sí aprenden, hay otras que no, y hay algunas que se tiene que aplicar, pues se tiene que poner un profesional por detrás y aplicar algunos de estos aprendizajes y algunos que no, porque automáticamente sería un poco peligroso también que se aplicaran, porque claro, nosotras en nuestra burbuja, de nuestro uso nos gustaría que aprendieran, pero hay otras personas que están haciendo un uso macabro, ¿sabes? Entonces, si eso se aprendiera también y se pusiera automático, sería un problema. Entonces, bueno.
Esto ocurrió, perdona que te interrumpa, esto ocurrió con Tai, el robot de Microsoft en el año 2016, me parece. Era un bot de conversación de inteligencia artificial y bueno, quedó completamente abierto para el aprendizaje y se volvió nazi en tiempo récord.
Claro, claro. Es que es eso, es que el tema del aprendizaje es así, pero sí que el tema de la traducción es uno de los campos más discriminados y más problemáticos para la inteligencia artificial. Primero, por el tema de que hay idiomas con sexo, o sea, con las palabras neutras, y hay otros idiomas que no. Entonces, en las traducciones, el 80% de las veces va para masculino para ciertas cosas, para femenino para ciertas cosas, y entonces esto ya perpetúa siempre estereotipos, porque los datos que tiene de aprendizaje y de entrenamiento son pues estereotipos o datos históricos de contextos que igual ya queremos un poco cambiar, ¿no? O queremos que se modifique. Y entonces todo lo que es las traducciones de un idioma neutral a un idioma con que las palabras tengan sexo ya es un problema. Tengo un ejemplo que a mí me pareció también muy clarificador de Gmail, porque seguro que también nos ha pasado, Gmail tiene una inteligencia artificial que se llama Smart Compose, que es la que te ayuda a completar las frases. No sé si lo habéis visto, pues que estás escribiendo y pones muchas y ya te pones gracias o no sé qué y te completa las frases, ¿vale? Entonces, esto en 2018 estaba aplicado para todo tipo de mensajes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que casi siempre las predicciones que te hacía, si tú decías en inglés I'm going to meet an investor, que investor no es ni mujer ni hombre, siempre te entendía, claro. When do you want to meet him? Y era como him, ¿no? Porque un investor tiene que ser him, ¿no? O sea, entonces siempre hacía esto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que el director de producto de Gmail dijo, bueno, pues lo quito. O sea, ya no va a existir el Smart Compose cuando tenga que ver algo del género porque la liamos. Y entonces, ¿ahí qué pasó? Que salieron noticias y de todo, Google se suma contra los prejuicios sexistas, Google se apunta a la causa de igualdad entre hombres y mujeres, Google tal. Bueno, ojo, porque esa herramienta llevaba funcionando 2 años y asistiendo al 20% de los mensajes que se envían en Gmail. Eso es muchísimo. O sea, ese sesgo que ya ha existido, la de veces que esas mujeres escribiendo o hombre han tenido que luchar para decir, no, es que no es un him, es un her, ¿sabes? Es una mujer, claro, no quiero que me sobreentiendas esto. Y ahí nadie se dio cuenta, hasta que seguro alguien como nosotras se puso ahí, pues la sugerencia no está bien, me quejo, tal, y millones de quejas.
Claro.
Hasta que eso no pasó, al cabo de 2 años, no lo retiraron. ¿Y qué pasa en los medios? No, Google se suma contra los prejuicios sexistas. Esa noticia no debería haber sido así. Esa noticia debería haber recogido todo lo malo que ha pasado con esa herramienta. Entonces, asumir también esa responsabilidad, ¿no?, que tienen las personas.
Encima les vino bien.
Claro, es que encima les vino
para
bien
para una campaña mediática de que, en fin, yo sigo poniendo amigas y me sigue sugiriendo amigos.
Sí. O en Google, quizá querías decir tal. No quería decir escritor, sí. Quiero decir escritora, por favor.
Sí, exactamente. Claro. Bueno, pues Nuria, muchísimas gracias por haber estado en Radio Japuta, ha sido un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras por invitarme, ha sido un placer.
Muchas gracias, compañera, un abrazo.
Venga, que vaya muy bien.
Oye, Siri, que sepas que le voy a mandar este audio a la Barbie Japuta.
Barbie Japuta, hija del mal, rompedora de familias, la que no pare, madre de feminazis, embrujadora de vividoras, señora de los comunismos, protectora de los bolivarianos.
Bueno, venga, hala, descansa, Siri.
Radio Japuta, podcast feminista radical.
Ahora tenemos con nosotras a Tasia Aránguez, es profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada y teórica feminista, y estudia el impacto de la sociedad digital sobre los derechos de las mujeres. Ya nos visitó en el especial que hicimos sobre las llamadas leyes trans en el Radio Japuta 113 y hoy vuelve a visitarnos. Bienvenida a Radio Japuta, compañera, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir. Tasia, estás muy metida en este tema que no es nada agradable. Te lo agradezco ya de antemano. Has realizado, de hecho, una investigación llamada La mujer sin carne, influencers pornográficas creadas por inteligencia artificial, donde has ido recabando en redes sociales comentarios de todo tipo de la manosfera, o para entendernos, de la machosfera, ¿no? De este masa de hombres jóvenes machistas, ¿no? ¿Quieres contarnos así a grandes rasgos cómo ha sido esta investigación? Que, por supuesto, enlazaremos en radiojaputa.com para las oyentas.
Esta investigación forma parte de un proyecto más amplio que estoy realizando, en el que estoy investigando cómo se ama en la sociedad digital, las formas de amor, sobre todo en la juventud, desde que está Internet. Y entonces, uno de los elementos que estoy estudiando es lo que opinan los hombres y lo que opinan las mujeres, qué experiencias tienen. Y dentro de las opiniones de los hombres, una de las cosas que he analizado es los comentarios que hacen en redes sociales sobre distintos temas. Y uno de esos temas que es especialmente interesante es lo que opinan sobre la inteligencia artificial, sobre las posibilidades de los avatares virtuales o de los androides para vengarse de las mujeres que no les han hecho caso.
Uh-huh. Aquí entrarían los incels, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, la investigación es más amplia porque realmente está muy extendido este tipo de opiniones en Internet. No son un fenómeno minoritario que se pueda achacar a una sola ideología, sino que este tipo de ideas del body count, que significa, ¿no?, contar el número de amantes, ¿no? De hombres con los que sí. ha estado una mujer en el pasado. O la idea de que una mujer caduca a los 20 y tantos años o a los 30 y se te y ya te quedas fuera, ¿no? De las posibilidades románticas, la teoría del muro la llaman. Todo eso está extendido en los hombres comunes y corrientes, es decir, de toda ideología. Esta ideología ha ido permeando toda la sociedad. Así que por eso me parece relevante estudiar esas opiniones machistas que circulan por internet.
Desde luego que se ha ido permeando toda la sociedad porque Estados Unidos acaba de elegir como presidente a un violador, ¿no? Votado por hombres y mujeres, lamentablemente. Es verdad que mujeres muchas menos, pero oye, ahí están. Sí que permea, sí. Estas opiniones, ¿nos puedes dar así algunas que tú hayas visto muy repetidas o que te hayan sorprendido porque no te esperabas? O...
Sí, por ejemplo, lo que observamos es que las novias robots y las avatares virtuales se presentan como aquellas que harán realidad todas las fantasías de los hombres.
Y un momentito, porque quiero preguntarte qué es una novia robot, porque habrá gente que no tenga ni idea, es la primera vez que lo escucha. ¿Qué es una novia robot?
Bueno, según dicen los hombres de la machosfera, son industrias tecnológicas que están en desarrollo de las novias robots y se trata de una tecnología que permitiría que hubiera una androide con inteligencia artificial y con un aspecto de mujer con la que podrían tener relaciones sexuales y casarse o tener una relación de pareja. Ese es el ideal. Y luego las avatares virtuales sería una cosa un poco diferente porque es una también potencialmente una novia, pero estaría únicamente en el ordenador, como una Siri, pero con la que se relacionarían de manera más íntima. Pero claro, cubrirían aspectos distintos. La avatar podría cubrir la parte de la pornografía o de las imágenes o del sonido, pero una novia robot iría un paso más allá porque implicaría que tuviera además carne, ¿no? De alguna manera, que fuera una muñeca, que se moviera, una androide.
Vale, vale. ¿Y qué dicen de estas novias robots?
Bueno, encontramos opiniones sobre ambas figuras y dicen, por ejemplo, que la ventaja de la inteligencia artificial es que puede generar el tipo de mujer que más te cita. Esto es un comentario, es de Sergers Temperley, que es un usuario machista de Twitter con 21.000 seguidores. Es decir, es un testimonio influyente en Twitter.
Claro.
Dice, la inteligencia artificial podrá generar el prototipo de mujer que más te cita. No envejece, nunca engorda, no duerme. Trabaja 24 horas, siempre está feliz. Las mujeres no van a poder competir contra la perfección. Y hay otro testimonio de hombres corrientes, por ejemplo, que dicen, en un futuro estas mujeres serán las actrices porno más perfectas del planeta y llevarán a la ruina a cualquiera de carne y hueso. Y se viene el fin del dominio sexual de las mujeres sobre los hombres.
Madre mía.
También se alegran y se congratulan de que las influencers virtuales, estas o las robots sexuales, permitirán sustituir a las chicas de OnlyFans. Sabemos lo que es OnlyFans, es una red social de pornografía, sí, en la que chicas cuelgan vídeos o fotos eróticos de sí mismos, pornográficos, y hay hombres que pagan una cuota periódica para poder seguir esas cuentas y consumir esos contenidos pornográficos.
Sí, tuvimos el testimonio de una mujer que no era exactamente OnlyFans, era otra plataforma en Estados Unidos. Conocemos el tema en profundidad desde dentro de cómo es generar ese contenido y qué te encuentras al otro lado de la pantalla, qué hombres te encuentras. Lo pondremos también en el reproductor de este podcast.
Pues es curioso porque estos hombres son a la vez los principales consumidores de OnlyFans, de esta pornografía, pero tienen unas opiniones nefastas sobre las mujeres que están en OnlyFans. Las critican de una manera completamente machista. Entonces, una de las cosas a las que aspiran es vengarse de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos un testimonio. Con la inteligencia artificial se acabó la fiesta para las furcias de OnlyFans y de las páginas pornográficas. Las putas tendrán que trabajar en la esquina del barrio. Ojalá sea así y esta competencia retire a algunas de esa industria. Las creadoras de contenido van a pasarlo mal. Adiós OnlyFans como lo conocen. Venga, a fabricar mantecas. Y así, tengo muchos testimonios de estos, ¿no? Dicen, además la belleza es algo que se deprecia con el tiempo en OnlyFans. Se congratulan, se alegran mucho de que esas mujeres ya no van a ganar dinero en OnlyFans de ellos y que van a tener material gratuito.
O sea, que digamos que tienen envidia de las mujeres que están siendo explotadas en OnlyFans por las que sí pagan. Y quieren que pierdan ese trabajo y que se pongan a hacer manteca, por ejemplo.
Efectivamente.
¿No? Que me parece muchísimo mejor hacer manteca a mí, a cualquier mujer, que tener que vestirse, desnudarse o hacer lo que esta gente quiera, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ellos, digamos que están mandando mensajes, ¿no? Así como en general, de jodeos que vais a tener que dejar de prostituiros a vosotras mismas. Es lo que estoy entendiendo.
Exactamente. Ellos se alegran mucho de que las mujeres, porque según ellos, las mujeres tienen poder sexual sobre ellos. Entonces, sí. Ellas pueden cobrarle dinero para tener sexo, porque ellos defienden la prostitución.
Claro.
Defienden la pornografía, pero consideran que gracias a la inteligencia artificial ya no habrá ninguna mujer que gane ese dinero, sino que serán robots, y eso a ellos les alegra mucho, porque así ya no habrá ninguna mujer ni remotamente tenga algo
pero
de explotación sexual.
Estos son mensajes que ellos dicen en redes.
En redes, sí.
Donde saben que los están leyendo mujeres, ¿vale?
Exacto.
¿Tú te crees que realmente es lo que quieren? Quiero decir, ¿cuánto tiempo duraría ¿cuánto tiempo durarían sin hacerle daño a mujeres, sin hacerles daños en la cama, sin verlas sufrir, sin ver que le están pidiendo cosas que no quieren hacer? La compañera que estuvo dándonos su testimonio, Tasia, en el relato de Sonia, en el Radio Japuta 203, nos decía que por lo que más cobraba era por las cosas que ella no quería hacer, por las cosas que más humillantes eran. Por las cosas que no son especialmente humillantes, no cobra nada. Ella tenía, verdaderamente le pedían, Tasia, cosas que no voy a volver a repetir porque no fue un daño en la cabeza de todas. Cosas que no puedes, o sea, que no se te ocurren ni aunque te pongas a pensarlas, ¿no?
Sí.
Pero realmente, ¿qué sentido? ¿Cuánto duraría esta magia de tener una mujer que te va a sonreír, pidas lo que pidas? Si ellos lo que buscan es el poder, el control y la humillación de las mujeres, es que no le veo recorrido. ¿Tú qué opinas?
Yo estoy de acuerdo con que en realidad lo que buscan es poder y humillación. Entonces les complace la idea de poder destruir, de poder quitarse de en medio a las mujeres y que no existan y que sean sustituidas por máquinas, pero luego en la práctica lo que les resulta excitante es poder dominarlas. De hecho, en la investigación que hice sobre OnlyFans, lo que observé fue que se da lo que llamo una pendiente resbaladiza del consentimiento, porque las mujeres entran en una plataforma como OnlyFans queriendo poner, por ejemplo, fotos parecidas a las que cuelgan en el Instagram, pero poco a poco la propia plataforma va llevándoles a vencer esos límites iniciales, porque los hombres le pagan una propina, por ejemplo, para que suba algo todavía con mayor contenido sexual, o mediante privados les presionan para que suban cosas de mayor contenido sexual, para que se prostituyan y para que hagan cosas que al principio no querían hacer. Y también Raquel Rosario, la investigadora dominicana, feminista, investigó los foros de puteros y observó que los hombres siempre exigen, lo que les resulta más excitante son las prácticas que esa mujer prostituida no quiere hacer. Por ejemplo, que el sexo anal o una práctica como doble penetración. Y también he observado yo esto en mi investigación sobre esta investigación que hice también sobre OnlyFans, que esto lo viven también las mujeres con el tema de cuando hacen sexting, que al principio muchas no quieren enviar una imagen de sexting, envían una imagen vestida, pero el hombre cada vez insiste para que ella vaya enviando una imagen de mayor contenido sexual, hasta que llega a enviar un poco de pornografía ya muy explícita.
Uh-huh.
Y claro, eso es un arma en poder del varón, que se la queda y puede utilizarla en el futuro para cualquier otra cosa. Y manifiestan cómo las chicas jóvenes de hoy, cómo su dinámica entera de relaciones sexoafectivas de su vida es esa pendiente resbaladiza en la que al final, cuando se meten en algo como OnlyFans, te acaban diciendo, si es que yo llevo años sintiéndome prostituida, porque he estado en un montón de relaciones
Claro. Sin
consentimiento, realizando todo tipo de prácticas sin ni siquiera llegar a poder decir quiero usar condón, porque es que ni siquiera entra esa posibilidad. Es decir, sufren una progresiva falta de libertad y de agencia, ¿no?, de lo que ellas hacen, que se va lastrando en esa pendiente resbaladiza.
Uh-huh.
Y bueno, es verdad sobre los testimonios de los hombres que también tengo aquí opiniones de ellos que reconocen que en realidad la pornografía de la inteligencia artificial les resultaría insatisfactoria. Es decir, aquí lo que vemos es un debate sobre si eso sería satisfactorio o no lo sería. Y otro dice que las muñecas de silicona ya están ganándole terreno a las de carne y hueso, y eso que todavía no hay un auténtico mercado. vemos aquí este debate que se produce entre ellos sobre si se puede sustituir o no las mujeres de verdad.
En cuanto a las muñecas hiperrealistas de silicona, hubo un prostíbulo hace unos años en Barcelona y recuerdo que me parece que había primero una, son muñecas carísimas porque son muy reales, y bueno, recuerdo que primero había una, luego hubo hasta tres en este puticlub, que tuvo que cerrar, por cierto, y acabaron completamente destrozadas en muy poco tiempo.
Claro.
Con la silicona fuera, golpeadas, rajadas, es decir, no duraron nada estas muñecas. O sea, ¿sabes por qué lo sé? Porque fíjate que me estoy acordando de que un periodista que se creía muy gracioso contrató una hora en este prostíbulo con la muñeca, ¿vale? La muñeca ya él contaba que fue a follársela, ¿vale? Pero que bueno, al final no pudo porque es que, bueno, parecía como encima dando clases de moral. Ese artículo desapareció, pero yo me acuerdo muy bien. Bueno, el tipo contaba que la muñeca tenía golpes, deformaciones de otros hombres que habían pasado antes, incluso con las mujeres que no son de verdad y que ellos saben que no son de verdad, pero representan una realidad, son violentos. Quieren humillar incluso a lo que no puede ser humillado. Es verdaderamente terrorífico esto.
Claro, es que al fin y al cabo la muñeca representa el lugar de la objetificación femenina, ¿no? Y la mujer a su vez representa una muñeca en esa hermenéutica de la pornografía, claro, en el que el hombre es el sujeto,
exacto,
de la sexualidad y la mujer es un objeto. Y el placer que experimenta la sexualidad está vinculado al poder. Y cuanto mayor es ese poder, pues mayor es el placer. Y cuando no hay resistencia por parte de la mujer, la tendencia puede ser a transgredir cada vez más el límite. Que se trata de quitarle el poco poder que pueda tener, eso es lo que se considera excitante. Entonces, al no resistirse la muñeca de ninguna manera, porque no tiene ningún tipo de conciencia, pues la forma de violencia ya es completamente desatada, porque hay que compensar esa ausencia de reacción.
Exactamente. Por eso yo creo que estas novia robot que siempre, sí, ¿no? Dicen que sí, creo que o las hacen de manera que puedan tener un modo resistencia, o ahí no hay mercado, porque los hombres no quieren sexo, los hombres quieren violencia, control, poder, y a una muñeca que siempre dice que sí, es que eso no
sí, no lo sé. Yo pienso que a veces se trata de una especie de sucedáneo para aquellos varones que menos agraciados, de que tienen la esperanza de tener relaciones sexuales con alguien y que se crean esta ficción, ¿no?, de que la robot sexual o el avatar podría sustituirlo. De hecho, mira, tengo algunas opiniones sobre esto que son curiosas porque dicen: la mayoría de los hombres tenemos genes defectuosos, como ser feos y con el pito chico. ¿Qué podemos hacer? Solo nos queda el porno. Y otro dice: solo consigue ligar el 4% de los hombres, los demás tienen la prostitución física o digital, el porno y los juguetes sexuales hiperrealistas. Y ya estamos esperando a las novias hechas por inteligencia artificial. O sea, que admiten...
¿Pero qué estadísticas son esas?
Son...
Pero además estas estadísticas de que solamente el 4% de los hombres ligan, o sea, quiero decir, ¿pero de dónde sacan estas cosas? Es que, o sea, todas conocemos hombres feos que tienen pareja. Quiero decir, por favor, es que se inventan unas cosas para justificar que ellos no tienen pareja. En plan, no, será porque tengo la nariz grande, no, será porque tengo las orejas abiertas, no. Mentira, o sea, dejad de engañaros. Lo que pasa es que sois insoportables. O sea, sois insoportables. Y se nota a leguas que nos odiáis. Entonces, eso nos hace imposible, o sea, tener que disimular un poco. En fin, ahora te quiero preguntar, ¿qué diferencias crees que habrá en la sociedad y en la violencia contra las mujeres si los hombres cambian el consumo de porno tradicional y de prostitución tradicional por esta hiperrealista generada por inteligencia artificial?
Claro, caminaremos hacia una sociedad en la que las mujeres podrán ser sustituidas por completo ya por la máquina, ¿no? Por la artificialidad. Es lo que llamé el proceso de la mujer sin carne, ¿no? Cómo se lo que estamos viendo es que al principio las mujeres crearon para nosotras una idea perfecta de la belleza a la que teníamos que aspirar, el canon de belleza que se empieza a desarrollar pues desde que aparecen las revistas de moda en los años 20, ¿no? Y las siguientes décadas del siglo XX, la industria de la moda se va desarrollando hasta un punto en el que nos obligan a, para poder encajar en ese canon, a someternos a intervenciones estéticas, aplicar filtros de móvil, como ocurre hoy, de manera compulsiva en Instagram, y alterar por completo la imagen. Pero de ese punto hemos llegado ya a que al final la carcasa era tan importante y teníamos que encajar en ella, que esa carcasa ha acabado sustituyendo al contenido. Y al final ya las mujeres somos prescindibles, la mujer como una realidad de carne y hueso, con una materialidad y unos sentimientos, una profundidad, un intelecto, todo eso desaparece y queda sustituido.
Pero somos prescindibles en qué campo, en el campo de tener relaciones con los hombres, porque
no, me parece bien, campo, si es así. No solo en ese campo, pero por ejemplo en el campo de la visibilidad pública. Ya observamos hoy, de hecho, uh-huh. que si miramos cualquier marquesina o en la sociedad, si observamos la sociedad, por ejemplo, las películas, el cine o el entretenimiento, nos damos cuenta de que parece que las mujeres de más de 40 años no existen. Solo existen mujeres...
O sea, no existen, o no existen o han hecho lo posible para parecer que ahí andan, en los 40. Exactamente. ¿No? Que todas sabemos cómo está el tema del voto, del ácido hialurónico, del...
Claro, entonces lo que vemos es que se elimina a las mujeres de la esfera pública, de la esfera del entretenimiento, de la esfera social, se sustituyen por una imagen ideal de mujer de 20 años, que se supone que es la representante universal de la mujer, y una vez que Ajá. esa operación se ha realizado y que han convertido a las mujeres en enemigas de sí mismas, porque se odian sus propios cuerpos, porque no se parecen a esa imagen ideal totalmente artificial, ya generada, pues ya directamente la mujer no hace falta. Y en las marquesinas, como un anuncio de Shiseido que tengo aquí de 2019, que ya dijo, primer anuncio creado con modelos de inteligencia artificial. Ya se puede sustituir a las modelos, se puede sustituir a las influencers de moda, se puede sustituir hasta las cantantes de un grupo, ¿no? Una voz creada por inteligencia artificial... Uh-huh. Y una imagen también creada por inteligencia artificial. A las actrices, ¿no?
¿Tú crees que esto puede tener un futuro? O sea, ¿crees que esto puede llegar a pasar así y que va a funcionar? Y que va a funcionar, me refiero a que todo el mundo del entretenimiento y todo lo que va a ser ocio, entretenimiento, contenidos audiovisuales, series, películas, como que se va a normalizar. ¿Ves esto viable?
No sé hasta qué punto se normalizará.
Que te lo pregunto porque no sé hasta qué punto podemos llevar ya las operaciones quirúrgicas y los tratamientos estéticos de las adolescentes y de las mujeres. Quiero decir, si con simples filtros de Instagram las mujeres reales se están poniendo Botox ahora, la edad media, no sé si lo sabes, está en 20 años, sí. Botox ácido hialurónico, en pocos años ha pasado de 35 a 20 años. Y esto solo con la aparición de Instagram, de los filtros, de sí. ¿no? Si esto se llega a normalizar mínimamente... No sé hasta qué punto, no sé qué vamos a estar buscando en los quirófanos y en las clínicas estéticas. No sé hasta dónde
claro, efectivamente.
Llegaría, quiero decir, empezar a tener rasgos robóticos.
Sí, de hecho, bueno,
me imagino cualquier
entre
cosa.
Entre estos hombres machistas, un testimonio que me llamó la atención fue uno que dijo, en unos años las robots van a ser vuestro modelo, a las mujeres, ¿no?
Sin duda, si se normaliza.
Iban a ser las robots, ¿no? Para todas nosotras. Y ya un modelo inalcanzable, porque a lo mejor es que no tienen ni costillas, ¿no? No hace falta para que tengan una cintura completamente estrecha, que es que ya no se puede conseguir ni siquiera con la cirugía estética. Y es verdad que se están generalizando unos filtros completamente irreales en las redes sociales, que imitan a veces parece que ya rostro de extraterrestre o de otro tipo de criatura, ¿no? Es decir, la cara ya ni siquiera
sí,
pretende cierto. Parecer natural. Ya a veces la expresión, o del anime, ¿no? Cómo imitan los rostros del anime con unos ojos gigantes, con una boca muy pequeña, una cara muy redondeada, ya son unas dimensiones que ni siquiera son humanas. Y es verdad que esas dimensiones se consideran más infantiles y por tanto más excitantes, que también tiene tela claro. esto, ¿no? Pero ese filtro se ha generalizado. Entonces, bueno, yo sí veo que esta tendencia de la cosificación sexual ha llegado ya a un nivel muy elevado de inhumanidad, de deshumanización, en el que realmente pues las mujeres hemos sido eliminadas. Y sí que puede ocurrir que mientras esto sea rentable a las empresas, por ejemplo, pues habrá empresas que opten por sustituir a una mujer por un avatar. Pero donde sea más rentable que haya una mujer de carne y hueso, pues habrá una mujer de carne y hueso. Lo que sí vamos a ver es una presión todavía mayor estética por parte de las mujeres, porque como señalaban estos machistas, estas robots virtuales no envejecen, ni se cansan, ni tienen imperfecciones en la piel, tienen unos rostros perfectos. Entonces, si ese estándar de belleza es el nuevo, pues solamente lo podemos alcanzar con cirugías, con filtros, y a veces ni siquiera con ello. Puede ser que nosotras quedemos, no quedemos, la mujer quede más recluida al papel de ama de casa, de trabajadora y de curranta, y ese ideal de mujer para el sexo, que es el ideal que se nos ha vendido como, digamos, la máxima representación de la mujer en el siglo XX y en el siglo XXI, pues que quede reservado para mujeres que son capaces de representar esa imagen de artificial, de robot.
Todo esto ha pasado en muy poco tiempo. Naomi Wolf situaba, como bien decías tú al principio, en el mito de la belleza, situaba el comienzo de la presión sobre el cuerpo, cómo vestir, cómo lucir, cómo pintarse, cómo maquillarse, en los años 20, justo cuando empiezan las revistas con imágenes que les dicen a las mujeres cómo deberían estar luciendo, ¿no? Quiero decir, han pasado 100 años y mira cómo estamos. O sea, quiero decir, necesitamos un cambio radical de perspectiva y de viraje de 180 grados, porque el imaginario colectivo de las mujeres, o sea, realmente todas nos odiamos y cada vez nos odiamos antes. Estamos hablando de que el Botox y el ácido hialurónico se lo están poniendo adolescentes para que la media sea de 20 años. Estamos hablando de que hay gente que hay chicas que se lo están poniendo siendo menores todavía, con 16, 17. Yo aquí no sé si el género nos va a dejar escapar de esto, porque tenemos en contra, Tasia, el género. El estar más obsesionadas por cómo lucimos que por este tipo de cosas que están pasando, ¿no? Y que los filtros de los que hablamos ya no solamente están en Instagram. Yo no sé si te has dado cuenta, pero las series que vemos en Netflix, las series que vemos en HBO, por nombrar una solamente, ¿eh? Acabo de ver Disclaimer, muy buena por cierto, pero Kate Blanchett tiene un filtro en su cara. Es el único personaje que tiene un filtro en su cara. Es decir, otra, The Morning Show, con Jennifer Aniston y la Witherspoon, ¿vale? Es una serie sobre el machismo, Tasia. Totalmente. Igual que Disclaimer también denuncia el machismo en ciertas formas. Y ambas están trabajando en una serie que precisamente rechaza y denuncia el cómo las mujeres, cuando cumplen ciertas edades, son tiradas por el barranco en lo audiovisual. Pero esas actrices, a su vez, piden por contrato que se les ponga un filtro, quiero decir, te explota la cabeza. O sea, es que no se sostiene tanta contradicción, pero a la vez dices, ¿cómo la vas a culpar? Es Jennifer Aniston. ¿Cuánta presión ha tenido esta mujer sobre su físico, sobre su belleza, sobre su juventud, sobre su piel? O Kate Blanchett, como es que no se sostiene, sí. Yo no sé cuánto tiempo nos va a frenar el
de
género.
De hecho, bueno, cuando los hombres buscan una mujer en Tinder, en las aplicaciones de ligue, observamos que el propio algoritmo de la aplicación, lo que hace el algoritmo es reproducir aquellos gustos que están manifestando de verdad las personas en sus interacciones. Y lo que observamos es que el momento de mayor valor social del hombre va creciendo conforme el hombre va teniendo una carrera o va teniendo mayor edad, va teniendo estudios, va teniendo una carrera profesional, va ganando más dinero. Sin embargo, el nivel de una mujer se desploma a partir de los 24 años, de manera invariable. No importa que tenga una profesión, que tenga unos estudios, es decir, todo eso es casi un demérito. Al final, lo que encontramos es que la sociedad actual sigue valorando a las mujeres fundamentalmente por su peaje sexual, es decir, por lo que ofrecen en el deber de agrado que tienen a los hombres. Y lo vemos también en la macroeconomía. Si nos fijamos en la revista Forbes, seguimos observando que la mayor parte de los hombres que hay ahí están en la revista por su carrera, ¿no? Por lo que han hecho. Pero las pocas mujeres que hay están o bien porque forman parte del sector del entretenimiento y de alguna manera comercializan su cuerpo, su imagen, su sexualidad, o bien porque son las mujeres, las esposas o las hijas de alguno de esos hombres poderosos.
No es que no nos dejen, no es que ellos no nos dejen, es que nosotras no lo tomamos por la fuerza. el género es muy fuerte y parece imposible, ¿no?, de derribarlo, y es también lo que nos hace que estemos como estamos.
Sí, la verdad que sí.
En fin, Tasia, muchísimas gracias por haber venido a Radio Japuta y habernos enseñado todo lo que estás estudiando. Espero que te estés cuidando por el camino, porque no debe ser ni fácil ni agradable estar con este tipo de contenido y sumergiéndote en la machosfera. No debe ser bueno para tu salud mental. Espero que te estés cuidando y que acabes pronto de investigarlo. Como sabes, esta es tu casa, vuelve cuando quieras.
Muchas gracias, Barbie. Nada, un placer haber estado con vosotras. Hasta luego, Barbie.
Gracias, Tasia, adiós.
Y esto es lo que hacemos. Vigilamos a los hombres. Los estudiamos. Los alimentamos. Los complacemos. Podemos hacer que se sientan fuertes o débiles. Así de bien los conocemos. Sabemos cuáles son sus peores pesadillas. Y con un poco de práctica, en eso nos convertiremos. En pesadillas. Un día, cuando estemos listas, iremos a por vosotros. Esperad y veréis.
Radio Japuta, podcast feminista radical.
Tenemos ahora, como prometimos, a Gemma Galdón. Ella es experta en ética tecnológica y auditoría de algoritmos y además es fundadora de Éticas.ai. Bienvenida a Radio Japuta, Gemma.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué es auditoría de algoritmos?
Pues los algoritmos son la pieza básica de la inteligencia artificial. Son las fórmulas matemáticas que contienen las normas que hacen que la inteligencia artificial funcione. Entonces, en esas normas es donde nos jugamos todo, ¿no? Que esa inteligencia artificial, que estos sistemas de datos tomen buenas decisiones o asignen las cosas de forma correcta o generen contenido relevante y no falso. Uh-huh. Entonces, cuando auditamos esos algoritmos, lo que hacemos es inspeccionar cómo funciona ese corazón de la inteligencia artificial y ver si hay errores que se estén cometiendo que puedan llevar a daños, uh-huh, sobre las personas a las que se les aplican sistemas de inteligencia artificial o a cualquier otro tipo de daño social más genérico. Es una forma de auditar, de inspeccionar cómo funcionan estos sistemas técnicos que cada vez más determinan cosas importantes en nuestra vida. Ahora mismo, si mandamos un currículum para un trabajo, lo más probable es que el primer cribado lo haga un sistema de inteligencia artificial. Si vamos, uh-huh, al hospital o a urgencias, a la sala de espera, quien va a determinar el tiempo que esperamos seguramente es una inteligencia artificial. En un montón de espacios ahora mismo, si nos quedamos sin trabajo y queremos que se nos pague la prestación de desempleo, es probable que el Estado utilice sistemas de inteligencia artificial para determinar si nos corresponde ese subsidio, con lo cual cada vez estamos más expuestos a decisiones tomadas por inteligencia artificial y decisiones que impactan sobre cosas muy importantes en nuestra vida. Entonces, asegurar que esos sistemas funcionan bien es primordial.
Quería que nos explicaras un símil que haces en varias entrevistas que he visto tuya, que me parece como muy gráfico, muy interesante, y dices que la ética en la inteligencia artificial es como el cinturón de seguridad en un coche.
Sí, bueno, al final cualquier innovación, tecnológica o no, tiene aportaciones y riesgos. Y eso pasa con todo. O sea, podemos construir edificios altísimos, pero si no lo hacemos bien, se caen.
Claro.
Hemos construido coches y los coches sin cinturones de seguridad son herramientas mucho más peligrosas, ¿no? Entonces, cualquier innovación, cualquier descubrimiento conlleva cosas positivas y cosas negativas. La clave del éxito de la innovación radica precisamente en la capacidad de entender esos riesgos y minimizar esos riesgos. En el campo de los automóviles, pues lo hemos hecho creando los frenos, obviamente, los cinturones, sí, de seguridad, los airbags, los semáforos, los pasos de peatones, es decir, hemos montado un ecosistema de medidas que aseguran que la invención del motor y del automóvil esté alineada con las expectativas sociales, es decir, con reducir el riesgo de esa innovación. Y eso pasa con absolutamente todo, con las medicinas, hacemos ensayos clínicos, hay un proceso de monitoreo constante del impacto de las medicinas y las vacunas en los humanos que las reciben, o sea, hay todo un ecosistema de control, absolutamente todo. Entonces, todo lo que nos rodea está rodeado a su vez de un montón de mecanismos que hacen que eso que nos rodea llegue a nosotros en condiciones de seguridad, salubridad, confianza, etcétera. Menos las herramientas tecnológicas. Ahora mismo tenemos como un gran vacío, que todo eso que le exigimos pues a las vacunas, a los coches, a los edificios y a los yogures, no se lo estamos exigiendo a la inteligencia artificial. Ahora mismo un fabricante de cochecitos de bebé tiene que pasar muchísimos más controles que un fabricante de aplicaciones orientadas a niños. Y eso es una anomalía actual, que es lo que hace que sea primordial ese trabajo de auditoría de algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién asegura que esos sistemas sean realmente seguros?
Claro, porque en el caso, por ejemplo, de los coches, aparte de todo ese ecosistema que hablabas, de cinturones, frenos, pruebas, los que van dentro de esos coches serán los dummies, ¿no? Estos maniquís, no era gente real en el caso de las inteligencias artificiales, y que estamos siendo las personas reales las que estamos sufriendo el impacto, ¿no? De los egos en la inteligencia artificial.
Un poco como lo que decías de los coches, por eso, nuestros datos muchas veces generan dummies también de la sociedad, y dummies tan problemáticos como los dummies de los coches, ¿no? Sabemos que durante mucho tiempo los cinturones de seguridad solo se testearon en dummies moldeados al cuerpo masculino, cuando las mujeres tenemos cuerpos diferentes, y se tardó mucho tiempo en ver que eso era un problema y que llevaba más muertes en el caso de las mujeres. En la inteligencia artificial pasa lo mismo, muchos sistemas de inteligencia artificial están entrenados solo con datos de lo que constituye la mayoría en Internet, que son hombres blancos. Entonces, muchas veces estos sistemas fallan más con quien no es un hombre y quien no es blanco. Con lo cual, lo que digo siempre en mi trabajo, y lo que nos encontramos constantemente cuando auditamos, todos los sistemas de inteligencia artificial son por definición sesgados. Si no intervenimos para mitigar ese sesgo, estos sistemas van a discriminar de forma sistemática siempre a las comunidades minoritarias. Y eso incluye a las mujeres, pero no solo a las mujeres. Uno puede ser mujer y con lo cual somos minoría, pues en los datos de los clientes de los bancos, en trabajos técnicos, pero un hombre blanco puede ser la minoría por su sintomatología en un caso de tener cáncer. Y eso puede llevar al caso de que un hombre blanco que se siente protegido por la inteligencia artificial, porque siempre funciona mejor con ellos, pero cuando vas a tratarte un cáncer, se te diagnostica mal, porque en ese caso eres una minoría, lo que en términos técnicos llamamos un outlier.
Exacto. Corren menos riesgo, pero siguen corriendo riesgos.
Totalmente, sí.
Ahora te haré dos preguntas que son una. Primero, ¿cómo el diseño de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial están contribuyendo, no ya perpetuar, sino amplificar el machismo? Has hablado de varios casos. Y desde tu experiencia en la ética de la tecnología, ¿cuál consideras que podrían ser los mayores riesgos éticos a los que nos conduzcan estos sesgos que las IAs difunden?
Pues, hay una concepción errónea de que la inteligencia artificial lo que hace es recoger los sesgos de la sociedad y reproducirlos. Y ojalá solo fuera eso. Ojalá la inteligencia artificial se limitara a dejarnos tan mal como ya estamos, ¿no? En el caso de las mujeres. Pero la realidad es mucho más preocupante. La lógica de la inteligencia artificial es siempre la misma. La inteligencia artificial trabaja con datos masivos del pasado, es decir, datos sobre comportamiento humano o cualquier dinámica que ya ha ocurrido, con lo cual tenemos datos históricos, y busca patrones en esos datos históricos. Y en base a esos patrones toma decisiones. Igual una forma gráfica de entenderlo es un GPS, ¿no? Cuando le ponemos al GPS del teléfono, pues quiero ir del punto A al punto B, lo que hace el sistema de inteligencia artificial de nuestro GPS es ver cómo se ha movido la gente en el pasado entre punto A y punto B, y lo que ha hecho más gente en el sistema de inteligencia artificial es que lo que hace más gente es lo más óptimo, con lo cual nos recomienda ir por donde ha ido la mayoría de la gente en el pasado. Esto funciona genial con el GPS, pero ¿qué ocurre? Que en el GPS quien toma una ruta diferente puede ser que lo haga porque tiene otros motivos, pues tengo que ir a visitar a mi abuela o tengo que parar a comprar cualquier cosa.
Claro.
Y eso es perfectamente comprensible y tiene sentido que en la lógica de negocio de un GPS, esas corrientes minoritarias, quien no ha ido por el camino mayoritario, comentario se puedan descartar como ruido. No es relevante. Lo importante en un GPS es qué ha hecho la mayoría de la gente, porque entendemos que lo que hace la mayoría de la gente es lo más óptimo. ¿Qué pasa cuando traducimos esa lógica técnica a un sistema, por ejemplo, que determina quién recibe un préstamo o una tarjeta de crédito en un banco? Pues el banco lo que hace es coger mis clientes del pasado. ¿Quién han sido mis clientes del pasado? ¿Qué características tenían esos clientes del pasado? Busca cuáles son esas características y las que son más habituales, busca reproducirlas. ¿Qué ocurre? Las mujeres estamos menos bancarizadas porque hasta hace unas décadas no podíamos ni siquiera acceder solas a servicios claro. bancarios. Incluso ahora, cuando estamos bancarizadas, el gana más dinero el hombre, seguimos cobrando menos que los hombres y trabajando mucho más en el hogar, con lo cual los datos de ese banco lo que le dicen es mi cliente ideal, esa ruta ideal del GPS es un hombre blanco con un trabajo estable, con lo cual le voy a dar más servicios bancarios, más hipotecas o mejores hipotecas, más créditos, más tarjeta de crédito a una persona que responda a ese patrón más mayoritario en mis datos históricos. Con lo cual, lo que vemos es que cuando nos salimos de los espacios más de entretenimiento o de cosas logísticas como un GPS, la inteligencia artificial es muy, muy peligrosa porque esa dinámica de reproducir patrones mayoritarios lleva a la discriminación por defecto de cualquier patrón que no sea el patrón mayoritario. Y el patrón mayoritario siempre acaba siendo un hombre blanco con trabajo estable, un hombre blanco con trabajo estable con una enfermedad estudiada en el caso de los hombres. Es decir, todo lo que no sea mayoritario claro. es eliminado como ruido por parte de la inteligencia artificial, a no ser que una auditoría nos permita identificar cuando eso ocurre y mitigarlo. Con lo cual, lo que vemos es que la inteligencia artificial no solo recoge esa discriminación, sino que la amplifica. Incluso si en un banco tuviéramos unos datos de entrada totalmente justos, podemos jugar y le metemos a un algoritmo bancario solo datos donde estén las mujeres al 50% y los hombres al 50%. Como el sistema va a buscar esa reproducción de patrones, el primer día va a dar el 50% de los servicios bancarios a las mujeres y el 50% a los hombres. Pero al día 20... ya le va a dar mucho menos a las mujeres, porque seguramente empezará a ver que las mujeres, aunque no vea que son mujeres, verá que las mujeres cobran menos. Entonces va a priorizar a quien cobra más y eso claro. va a acabar siendo los hombres. Con lo cual, si dejamos que las decisiones que nos rodean las tomen el sistema de inteligencia artificial, lo que vamos a ver es una discriminación sistemática de cualquier minoría o colectivo vulnerable o colectivo al que hasta ahora no le hemos prestado atención, con lo cual no tenemos datos.
Claro. Y la gran pregunta, ¿quién se está encargando de vigilar a las empresas tecnológicas que desarrollan estas inteligencias artificiales?
Pues de momento hay mucha gente interesada, pero muy poca gente con capacidad de hacerlo. Europa tiene la primera ley de inteligencia artificial del mundo, el AI Act, aprobada hace unos pocos meses, pero que la verdad que deja muchas lagunas y en muchos casos es muy difícil de implementar. Es decir, el regulador tiene buenas intenciones, pero le cuesta mucho aterrizar a nivel técnico. Entonces, el regulador dice, no puedes discriminar. Pero a nivel técnico, ¿qué significa la discriminación? ¿No? Si queremos que las mujeres estén representadas en los créditos bancarios, por ejemplo, ¿en qué proporción? Alguien que tiene que decidir cuáles son esas métricas como que ponerse a disposición la inteligencia artificial. Y ese trabajo técnico, el regulador le cae muy mal. Los reguladores en general son abogados, no son perfiles técnicos. Con lo cual, la regulación de la inteligencia artificial tiene unos retos específicos que de momento le están costando bastante al regulador incorporar y eso hace que ahora mismo, pues eso, un juguete, un cochecito de bebés tenga más regulación que un sistema de inteligencia artificial, porque al regulador le está costando mucho hacer ese trabajo, con lo cual lo que intentamos desde Éticas es subsanar eso, ¿no? Aportar soluciones técnicas. Nosotros desarrollamos software de auditoría de inteligencia artificial, soluciones técnicas que a los desarrolladores no les cueste mucho implementar y que les permitan tener visibilidad sobre cómo esos sistemas están fallando a una mayoría de la población.
El año pasado, contábamos antes, Microsoft despidió a su comité de ética de su departamento de inteligencia artificial. Hubo recortes y los primeros que cayeron fueron los 7 componentes que quedaban de ese comité. Ellos mismos confesaron que primaba el sacar más deprisa más productos y dedicar los recursos que tenían a eso y no pensar en qué impacto tendría en la sociedad. Esto es posible hacerlo, es decir, una empresa puede despedir a su comité de ética porque no hay legislación que obliga a tener equipos de ética. O sea, lo tenían porque querían. da la sensación, a la sociedad nos da la sensación, yo creo, un poco de que las empresas tecnológicas pueden hacer lo que quieran, ¿no? Los gobiernos no deberían poner límites más concretos, más rápido y hacerse un poco cargo de la situación, más allá de que desde la sociedad civil haya iniciativas como la que lideras tú de éticas.ai.
Totalmente. Lo que pasa es que eso no es sencillo, es decir, tener un comité de ética tampoco es garantía de nada. Puedes tener un comité de ética y hacer las cosas muy mal. Cambridge Analytica, claro, por ejemplo.
Fíjate lo que pasó.
La Universidad de Cambridge tenía un comité de ética. El comité de ética dijo que no se debía hacer el proyecto y el proyecto se hizo igualmente. La clave no es tanto en tener un comité de ética, sino en tener los mecanismos técnicos que permitan el seguimiento de las métricas que revelan esos casos de discriminación o funcionamiento diferencial para diferentes grupos. Para mí la clave no es tener esa capa adicional a que en caso de que algo vaya mal tenga que dar explicaciones, que es lo que están haciendo muchos organismos, sino que tengamos mecanismos técnicos que impidan que eso ocurra. Al final, el sesgo algorítmico es, a nivel de reto, para mí es un reto más técnico que un reto legal o un reto social. El sesgo es como la gravedad para los aviones. Es decir, es el reto más importante para que tu producto funcione bien. Un avión que no es capaz de tomar el vuelo,
sí,
de vencer a la gravedad, no es un avión, es otra cosa.
Claro.
Una IA que no es capaz de mitigar el sesgo que por defecto va a tener el sistema, es un sistema que toma malas decisiones. Y son unas malas decisiones que impactan muchísimo más sobre los colectivos que no son colectivos mayoritarios. Son mujeres, pero son personas con discapacidad, son personas con tez no blanca. Las dinámicas de discriminación, lo que no es mayoritario, puede significar diferentes cosas en diferentes momentos. Todos somos susceptibles de ser discriminados, es decir, de que se tome una mala decisión utilizando inteligencia artificial, en nuestro caso, si cualquiera de nuestros atributos que se está tomando en cuenta en ese algoritmo, en ese momento es una dinámica, un atributo minoritario. Con lo cual, para mí es un problema técnico que debe solucionarse a nivel técnico, no con un añadido después de voy a hacer un informe de encaje, claro, social. Eso no tiene ningún sentido. Ese es un problema técnico. Necesitamos las métricas para saber con qué datos estás entrenando, cuántas mujeres hay en tus datos de entrenamiento, cuando tú has añadido tus labels, tu pre-processing, tu trabajo técnico, qué pasa con esas mujeres o con cualquier atributo minoritario, y cuando se toma la decisión, qué pasa con esas mujeres o con aquel atributo minoritario. Y solo si podemos medir esas métricas y asegurar que esas métricas cumplen con unos parámetros que tiene que determinar el regulador, podremos asegurarnos de que la inteligencia artificial que se despliega a nuestro alrededor está funcionando de una forma, no diría correcta, porque incluso haciendo todo eso pueden seguir habiendo errores de otro tipo, pero que al menos tenemos garantías de que se han tomado esfuerzos para minimizar eso. Es que el problema es que ahora mismo sabemos que toda la inteligencia artificial que nos rodea es discriminatoria, toda, y que nos discrimina más a las personas que no somos hombres blancos con trabajo estable. Eso es muy problemático.
La ciudadanía global, digamos, no es ni mayoritariamente hombre, ni mayoritariamente blanca, ni mayoritariamente acomodada burguesa, ¿no? Entonces, no sé si he entendido bien que lo que tenemos son demasiados datos de ellos en la Big Data en comparación al que tenemos del resto del mundo, o es que son las mujeres, la clase trabajadora, etcétera, somos consideradas una minoría por los desarrolladores. ¿Cuál de las dos?
Sí, sí. Cada sistema de inteligencia artificial se entrena con datos diferentes. Entonces, depende de los datos de entrada, de los datos de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, cuando tomamos una decisión de a quién contratar, se están utilizando muchas veces los datos de personas a quienes has contratado en el pasado. Con lo cual, en un trabajo técnico donde en el pasado se ha contratado a muchos hombres, el sistema va a aprender que el candidato ideal es un hombre. Pero depende de los datos de entrenamiento. Si el entrenamiento, como en la IA generativa, por ejemplo, es todo Internet, lo que vemos es que los hombres están sobrerepresentados en Internet, a nivel de los hombres blancos, a nivel de imágenes, claro, a nivel de rostro. Con lo cual, aunque pueden ser minoritarios en varios espacios, en Internet la imagen siempre es de un hombre blanco acomodado. En cualquier cosa, ¿no? Tú pones, claro, pues, imagen de un médico. No te va a salir un médico de Médicos Sin Fronteras en la India haciendo trabajo humanitario. Te va a salir un médico blanco con su bata blanca en un hospital occidental. O sea, recoge el sesgo de los datos de entrenamiento, y eso depende de cómo definamos el sistema. Pero incluso si los datos son tan amplios como en la IA generativa, Internet tiene un sesgo. En Internet no estamos todos.
Claro.
Todos lo utilizamos de la misma forma. Con lo cual, aunque los hombres blancos acomodados no sean la mayoría del mundo, sí son la mayoría de los datos a los que tiene acceso los sistemas de inteligencia artificial.
Y teniendo todo esto en cuenta, yo me pregunto, ¿es posible entrenar a los chatbots como ChatGPT mediante nuestro feedback o están capados completamente por miedo, por ejemplo, a que ocurra como pasó con el bot Tai, que hemos hablado antes de Microsoft, o en caso de que podamos, de que sí que podamos entrenarlos porque no están tan capados, ¿crees que debemos entrenar a los chatbots como parte de nuestro activismo o no usar estas herramientas directamente?
No te sabría decir lo que hay que hacer. Te diría, entrenarlos no es factible.
No, ¿verdad?
Es decir, lo máximo que podemos hacer a través de los prompts es darle forma a la respuesta que nos llega a nosotras.
Ajá.
Pero, y esa respuesta va a formar parte del corpus que va a entrenar las respuestas del futuro. Pero entendamos que estos sistemas se están entrenando constantemente con toda la producción escrita o gráfica del mundo mundial.
Vale.
Con lo cual, que podemos añadir un granito de arena equitativo desde una perspectiva de género en una respuesta, sí. Que este granito de arena no va a impactar sobre dinámicas sociales, de búsqueda, de escritura, culturales, de las que no tenemos control, pues también. Con lo cual yo creo que intentar reentrenar esos modelos, sobre todo los modelos de amplio espectro como ChatGPT, Claude, Llama, etcétera, es una tarea en la que creo que no tiene mucho sentido a nivel de rédito real que se pueda conseguir. Entrenar a las mujeres para que sepamos preguntar mejor, hacer esas preguntas de una forma que el sistema entienda y nos dé respuestas menos sesgadas, eso sí lo podemos hacer, pero eso no va a cambiar la respuesta de la siguiente persona que le haga después una pregunta. Quien puede intervenir a ese nivel son los moderadores. Estas empresas emplean a un montón de personas que se encargan de intervenir e identificar dinámicas de sesgo o dinámicas potencialmente delictivas, intervenir para que no ocurran. O sea, hay muchísima gente, aunque lo llamemos inteligencia artificial, hay muchísima gente trabajando para asegurar que hay una mediación entre lo que la inteligencia artificial nos diría y lo que nos dice finalmente. Esos moderadores sí que pueden intervenir de formas que tengan más calado, pero insisto, siempre están luchando contra una entrada constante de datos generados por una sociedad que no solo es que es una sociedad que discrimina, es que es una sociedad donde no todo el mundo tiene acceso a generar ese conocimiento que después acaba alimentando esos sistemas. Con lo cual yo creo que intervenir a ese nivel es una lucha bastante perdida a nivel de regulación, de exigir que esos moderadores estén ahí, sean muchos, que sean gente que esté propiamente entrenada, que haya mecanismos de seguimiento de estas dinámicas de sesgo. A nivel regulatorio sí hay muchísimo por hacer y muchísimo por reivindicar.
En el caso de tu trabajo, por ejemplo, de estas auditorías de algoritmo, ¿te llaman de una empresa, te piden consejo desde la Unión Europea para esta legislación que pretenden? ¿Va a demanda, depende de la empresa que te contrate, como una auditoría externa? ¿O cómo desarrollas tu trabajo y en qué empresas?
Pues trabajamos con muchísimas organizaciones diferentes que básicamente la mayoría son pioneras, es decir, son organizaciones a quienes les preocupa eso y han decidido poner dinero para intentar entender mejor cómo funcionan estos sistemas, porque aunque tenemos regulación, la auditoría es obligatoria. En muchos casos, en España, por ejemplo, a nivel público, cualquier sistema automatizado de toma de decisiones que se implemente en el sector público, según el régimen jurídico de la función pública, está obligado a ser auditado desde el 2016.
Ajá, o sea que es obligatorio.
Ocho años de incumplimiento del propio gobierno de sus propias regulaciones.
Ah, con lo cual, un segundo, es obligatorio, pero no se está haciendo.
Exacto, no lo hace nadie. No lo hace nadie. Sí. Sí, y eso es legislación española, ¿eh? O sea, no es ni europea que haya que hacer una transposición, absolutamente nada. Por eso nosotros lo que hicimos con Biogen, el sistema que asigna riesgo a las mujeres maltratadas en España, que lo hace a través de un algoritmo, decidimos ya hace unos años hacer una auditoría, porque intentamos hablar con el Ministerio de Interior, ofrecerles este servicio de forma totalmente gratuita y confidencial, y no hubo ningún interés y teníamos mucha preocupación. por cómo funcionaba ese sistema, lo auditamos de forma externa junto con la Fundación Anabella y mujeres víctimas de violencia contra las mujeres y encontramos disfunciones en el sistema y desgraciadamente no hemos conseguido que se cambie nada ni que se incorpore a las mujeres en el proceso de desarrollo de ese algoritmo ni que se incorpore transparencia. Cuando empezamos a trabajar en ese caso, las mujeres de la Fundación Anabella no tenían ni idea de que había un sistema automatizado asignando ese nivel de riesgo, que es el que determina si te protege la policía o si se activan servicios sociales.
Efectivamente, es que estamos hablando de casos de vida o muerte, estamos hablando de que hay mujeres que son asesinadas por su pareja y que están dentro del sistema Biogen. Están fallando esos algoritmos, están matando a mujeres porque ese sistema falla. Uh-huh. Y no tenía ni idea, la verdad, de que había gente ofreciéndose a arreglar, a hacer una auditoría de los algoritmos del sistema Biogen y que ni siquiera respondan, quiero decir.
Sí, estuvimos 3 años intentando con varias reuniones y no lo conseguimos y al final decidimos hacerlo de forma externa y lo que descubrimos con ese ejercicio fue que podíamos hacer una ingeniería inversa de este tipo de sistemas y desde entonces tenemos una línea de trabajo de la Fundación Éticas precisamente es dedicada a ayudar a las organizaciones de la sociedad civil que sientan que la inteligencia artificial está impactando sobre sus derechos o oportunidades y hacemos ese trabajo con ellas de ingeniería inversa, de recabar los datos que podamos y reconstruir el funcionamiento de un algoritmo para que después se pueda utilizar para hacer presión política o para hacer incluso denuncias legales. Trabajamos con Elite, con la Asociación del Taxi, para auditamos Uber, Cabify y Bolt y nos encontramos con impactos importantes sobre ley de competencia, legislación laboral y sobre temas de equidad. Y ahora mismo eso está en Europa con Elite como parte de una demanda. Ahora nos han pedido los colectivos de gitanos de toda Europa que les ayudemos a ver si hay discriminación de precio en el uso de Uber, Cabify y Bolt en relación con su población, con los barrios de gitanos. ¿Pagan más los gitanos para moverse en este tipo de sistemas? Estamos ahora mismo haciendo esa auditoría y lo ofrecemos como un servicio a la sociedad civil que nos financian fundaciones y sacamos dinero de donde podemos de otros que nos permitan ayudar a hacer ese trabajo.
Estos 3 años que estuvisteis intentando mejorar el sistema Biogen o al menos auditarlo de forma interna, que al final tuvisteis que hacerlo de forma externa, ¿qué franja estamos hablando de años? ¿En qué época fue esto?
Pues lo publicamos en 2021, si no me equivoco, publicamos la auditoría 21 igual 22 y estuvimos los años anteriores trabajando desde 2018 en reuniones con el Ministerio.
O sea, estamos hablando de gobierno progresista, ¿no? Era...
Sí, sí, sí.
Ah, pues muy, está bien saberlo. Gemma, ahora te vamos a reproducir el audio de una compañera docente que realmente necesita ayuda a la hora de explicar a su alumnado las inteligencias artificiales. Vamos a escucharla.
¿Cómo enfocar la educación en estos sistemas que se están implantando en todo y ni siquiera los docentes podemos estar preparados para educar al alumnado porque está apareciendo y lo estamos aprendiendo a la vez? Entonces, ¿cómo abordar esto para su uso en la juventud?
Tenemos un problema de base, no solo con la juventud. El discurso sobre la inteligencia artificial lo han marcado desde hace mucho tiempo las empresas. Y eso hace que muchas veces hablemos más de ciencia ficción o de prospectos de marketing de esas empresas, lo que nos quieren vender, de realmente capacidades técnicas de esos sistemas. Y eso hace que muchas veces incluso los docentes o los mismos alumnos o menores que están utilizando esos sistemas no entiendan con qué están jugando. Para mí la clave principal es que entendamos los jóvenes y los no tan jóvenes cómo funciona la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial. Los sistemas de datos no tienen nada que ver con un sistema humano de pensamiento. No hay ninguna magia, ni nada incomprensible, ni que pase por algo tan complejo que no podamos entender. Las redes neuronales no son nada complejo que no se pueda entender. Tenemos que empezar a desmitificar esos sistemas de datos, no son más que eso. Los menores hacen matemáticas en la escuela, entienden de ecuaciones, pueden entender perfectamente lo que es un sistema de inteligencia artificial. Y creo que muchas veces quien necesita este tipo de formación son los docentes. Entender a qué nos estamos enfrentando. Entender que hay inteligencia artificial predictiva, que es la que toma decisiones sobre un puesto de trabajo, sobre una sala de espera de urgencias o sobre una lista de trasplantes. Eso es la inteligencia artificial predictiva, la que toma decisiones, la que se utiliza para Biogen, para asignar riesgo a las mujeres maltratadas. Después tenemos la inteligencia artificial generativa, que es la que genera texto o imagen, como ChatGPT, Midjourney, etcétera, que tiene una dinámica técnica un poco diferente y donde las posibilidades de intervención también son diferentes. Y finalmente tenemos la inteligencia artificial de identificación, que es la que se basa en sistemas biométricos, la que utiliza nuestro rostro, nuestros ojos, las venas de la mano, nuestra forma de andar para identificarnos y que tiene usos muchas veces limitados más a temas de seguridad o de control de accesos. Estas tres grandes categorías tienen formas de funcionamiento diferentes, pero todos son perfectamente comprensibles para cualquier alumno de secundaria y para cualquier docente de secundaria en adelante. Necesitamos empoderar a esos docentes para que entiendan a qué nos estamos enfrentando, que entiendan de dónde vienen esos sesgos, que entiendan por qué a través de los prompts podemos cambiar esas respuestas, pero no cambiar los modelos. Tenemos que desmitificar la inteligencia artificial y para mí ahí está fallando todo el mundo. Y fallamos porque, desgraciadamente, la información a la que tenemos acceso muchas veces no es información sobre las capacidades técnicas reales de esos sistemas, sino es mucho más sobre las posibilidades de ciencia ficción de esos sistemas. Muchos de los libros que se venden actualmente sobre inteligencia artificial son más reflexiones filosóficas sobre futuros posibles que descripciones técnicas de las posibilidades y los límites también de esos sistemas. Con lo cual yo creo que tenemos que dejar de estar asustados por la inteligencia artificial, entenderlo como una serie de capacidades técnicas y empezar a explicarlo como tal, de la misma forma que explicamos cómo funcionan las fórmulas matemáticas, las ecuaciones o las calculaciones. Son sistemas de datos.
Te iba a preguntar, como última pregunta, que si eras optimista con respecto a la deriva de las inteligencias artificiales y a su control por parte de los gobiernos. No sé qué me vas a contestar después de la experiencia de que intentar hablar con los gobiernos es darte contra un muro. ¿Eres todavía optimista, Gemma?
Es una pregunta difícil y más viviendo en Estados Unidos después de los resultados de las, de las elecciones.
Cierto.
Pero yo, como en toda mi vida, me rescata Gramsci. Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Yo veo brotes verdes. Creo que hay una sociedad cada vez más sensibilizada. Hay una clase política cada vez más consciente de que no puede dejar que la industria tecnológica se autorregule porque no ha funcionado. Creo que cada vez hay más voces que exigen que eso mejore. Y creo que también cada vez hay más convencimiento desde el sector tecnológico que no abordar esos temas lleva a peores decisiones, con lo cual lleva a peores productos. Y yo lo que espero un poco es una tormenta perfecta, que se junten esa voluntad social de tener esos debates, de esas explicaciones, de esa accountability, responsabilidad en el sector tecnológico, de esos políticos que quieren ser realmente relevantes, que quieren intervenir en determinar y en proteger a las personas de esos riesgos tecnológicos y de esa industria que también se dé cuenta de que puede competir haciendo mejores productos. Espero que se junten esas tres dinámicas que nos lleven a abrir la ventana de oportunidad de un debate mucho mejor, de mucha mayor calidad sobre la inteligencia artificial, que nos permita avanzar en la construcción de inteligencias artificiales que nos lleven a mundos mejores. Al final, la inteligencia artificial tiene también muchas promesas y mucho contenido positivo. La inteligencia artificial abre una nueva era de transparencia. Si algo está en un sistema de datos, lo podemos auditar. Todo. Hay un montón de procesos de decisiones que hasta ahora se han tomado detrás de puertas cerradas, que han sido totalmente inescrutables al control público, que cuando están metidos en un algoritmo son auditables, con lo cual se abre una era, una posible nueva transparencia. Dependerá, evidentemente, de la correlación de fuerzas. Pero hay cosas en la inteligencia artificial que nos abren puertas a futuros mejores. Centrémonos en eso, desarrollemos una agenda tecnológica de las mayorías y construyamos soluciones tecnológicas, políticas y sociales que nos permitan avanzar hacia esa agenda de una tecnología para el bien común.
Gemma, muchísimas gracias, ha sido un placer y tengo que decirte que he visto todas las charlas y entrevistas que he encontrado tuyas en internet, me ha servido de guía para este especial y te agradezco mucho tanto tu trabajo como que nos hayas visitado.
Por mi parte, encantadísima, gracias por la labor que hacéis, gracias por la invitación y a disponer siempre que queráis.
Muchísimas gracias, Gemma, un abrazo.
A vosotras.
Porque necesitamos medios feministas e independientes.
Porque con cada programa aprendemos juntas a reconocer y combatir el machismo que nos rodea.
Porque es lo que quiero escuchar cuando quiero quemarlo todo. porque nos ayuda a ponerle nombre a lo que el sistema nos ha ocultado.
Porque los tiempos cambian, pero el odio hacia las mujeres es eterno.
Porque lo personal es político.
Porque estamos aquí para cambiar las reglas.
Matrocina Radio Japuta. Únete a nuestra comunidad de matrocinadoras y ayúdanos a dar voz a más mujeres que quieren cambiar las reglas. ¡Coño ya!
I'm driving your car with you, sleeping in the seat next to me, like a baby. You twist and you turn, you are traveling fast like a bird in a dream. Look at it go, look at it dance over the sky like a rocket. A love machine, a cinematic dream, so pure. And it hurts when the beauty is lost in the speed, 'cause everything matters to me.
Con este tema de Aurora y Pome nos despedimos de este especial sobre inteligencia artificial y discriminación, compañeras. Hemos tenido la suerte de contar con voces poderosas como la de Gemma Galdón, Nuria Torralba y Tasia Aránguez, junto a las vuestras, por supuesto, como siempre además. Os recordamos que las entrevistas completas a nuestras invitadas en este especial serán publicadas cada domingo durante los 3 domingos que duran las fiestas navideñas. Lo tendréis en iVoox. Si estáis suscritas a nuestro canal y activáis las notificaciones, os llegará un aviso en cuanto publiquemos cada una de ellas. Ahora os dejamos con un último audio en el que varias primas nos comparten recursos y espacios donde podemos aprender más sobre la inteligencia artificial y sus sesgos desde una perspectiva feminista y crítica. Además, en radiojaputa.com/228 encontraréis todas las referencias que se han hecho en este podcast por si queréis seguir ahondando en este tema. Porque, amigas, el conocimiento es poder y necesitamos conocer también este terreno para ocuparlo y transformarlo. Gracias, como siempre, por ser vela, viento, brújula y timón en este bote salvavidas a la deriva feminista.
Hola Barbie, creo que es súper importante que las feministas nos pongamos las pilas en esto de conocer los mecanismos de la inteligencia artificial, no solo a nivel programación, sino también a nivel ético.
Me parece muy importante que las mujeres se metan en el campo de la tecnología, que necesitamos más mujeres, porque al final la inteligencia artificial la crean los humanos, más en concreto los señoros.
Os recomiendo que veáis vídeos de Gemma Galdón o Clarisa Vélez. También que leáis libros como Armas de Destrucción Matemática.
Porque esos sesgos de los algoritmos y de las aplicaciones y de la inteligencia artificial en general vienen a raíz de los sesgos que tienen los hombres que han creado la sociedad en general. Entonces necesitamos más mujeres con conciencia feminista que cuestionen, que testeen, que hablen de estas cosas.
Y que empecemos a analizar en qué nos puede fastidiar la IA si no lo está haciendo ya.
Y desde luego no dejar a las empresas la libertad de decidir si quieren o no quieren implementar protocolos. Tiene que ser algo que se legisle y se las obligue.
Pero sobre todo os invito a que os unáis al nuevo chat de la comunidad Machismo en la IA, porque tenemos que darle una vuelta a este asunto todas juntas.
Quelque part dans le monde, un oiseau s'endort sans bruit. Toi et moi, dans la nuit, on trouvera quelque part où déposer les fleurs qu'on a cueillies. Promis, 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 promis.
Radio Japuta, sin vosotras, nada.